En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la tarde, recta final de este programa, de este Hoy en Madrid, recta final en la que, de nuevo, en nuestras audiciones comentadas, va a haber lugar para, de alguna manera, participar incluso en una aquelarre. Esto se está empezando ya a convertir en una especie de clásico, y nunca mejor dicho, no solo porque los compositores lo sean.
El lado oscuro, ¿no? El lado oscuro también llama a los grandes de la música, invita a la creación. Vamos a tener muchas brujas también por aquí. Vamos a tener también redobles estos de campanas tétricos, melodías fúnebres, murmullos, carcajadas de estas terroríficas. Todo esto con los instrumentos, que luego nos ayuda a interpretarlo Irene Echeverría. Audiciones comentadas, elviolin.com, porque sin su ayuda nosotros no reconocemos estas cosas.
La verdad que no, sabemos que tienen que sonar, pero no tenemos muy claro cuál es ese momento.
¿Qué sinfonía?
Fantástica, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es precisamente la obra que vamos a ir conociendo poquito a poco y con ayuda, como os decimos, de Irene Echeverría. Sinfonía Fantástica, que diríamos es el subtítulo, pero con el que nos hemos quedado todos, que realmente sería episodio de la vida de un artista, el nombre más larguito y con el que al principio
es que
empezó
la vida de Héctor,
publicitarla a Berlioz.
Tiene también lo suyo, ¿no?
Muchos episodios.
Que el quinto movimiento es el que se llama Sueño de una noche de aquelarre, que es donde aparece lo más tétrico también. Y que suena en la película de El Resplandor de
Kubrick.
Qué
miedo me da esa película. Lo siento.
A mí me parece una obra maestra.
Es una obra maestra.
Del cine de terror.
Pero a mí me genera demasiada inquietud.
Eso siempre
lo
es un original.
Lo asumo y lo reconozco, que hablaremos...
Porque el doblaje tela.
De la obra clásica, de la música, que no de la peli, de acuerdo a la Sinfonía Fantástica de Berlioz, en nuestras audiciones
y
comentadas.
Y Clara ha comentado que también parte de la sinfonía aparece en La Naranja Mecánica.
Es verdad, que da la sensación de que es una obra a la que se ha recurrido en varias bandas sonoras de películas. Hablaremos de la obra, del compositor, sabremos qué le pasó y por qué escribió de aquella manera esta obra, que a lo mejor le ayudaron un poquito y no solamente sus vivencias personales, sino otras que buscó utilizando, que...
Sustancias.
No. Externas.
Que se nos drogó.
No muy recomendables, efectivamente.
Pero vamos, que cayó inconsciente y todo. Casi en coma.
Y tuvo sueños.
Y esos sueños pues se convirtieron en esa sinfonía.
El opio fue el culpable. Y atención, que de drogas nos van a hablar y mucho en el siguiente destino al que nos están esperando.
Venga, la próxima parada de Hoy en Madrid, San Lorenzo del Escorial.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y es que la problemática viene de lejos, la de las drogas, como os estamos contando, pero es algo que continúa a día de hoy, en pleno siglo XXI. Por eso, en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial han decidido ponerse manos a la obra. ¿Por qué? Porque les preocupa mucho que los jóvenes cada vez empiecen antes a consumir, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, tabaco. Lo hacen sobre todo los fines de semana.
Es decir, que llega el fin de semana, ¿no? Ya no solo el problema es que empiecen a edad temprana, sino que se dan además atracón, porque concentran todo el consumo en el fin de semana.
Todo de golpe, y además en cuestión de horas. Siquiera diríamos que es todo el fin de semana. En 2 horas se quieren ya poner borrachos, para qué decirlo de otra manera.
Mucho alcohol y también cannabis, que está muy popularizado el consumo de cannabis entre los más jóvenes. Por eso ponen en marcha una campaña de información, una campaña de prevención, dirigidos pues a estos chavales del municipio.
Información de servicio público de la que nosotros nos queremos hacer eco, lo hacemos con la ayuda de Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
Pues Melisa y Said son alumnos del Colegio Público San Lorenzo. de San Lorenzo del Escorial, tienen 12 años, están en sexto y os van a saludar. Hola Melisa, buenos días.
Hola.
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 Said, buenos días.
Hola.
Bueno, hola.
Habéis aprendido, me estáis contando muchísimas, muchísimas cosas en este curso de, o en este taller de sensibilización de las drogas, ¿no, Melisa?
Sí.
¿Qué es lo que has aprendido?
Pues que yo puedo cambiar de personalidad al seguir con drogas o seguir con el alcohol. A la misma vez puedo llegar a morir por la culpa de eso.
Uh-huh. ¿Eso lo sabías antes? ¿Tú tenías en tu cabeza o pensabas que el alcohol y el tabaco eran drogas?
La verdad es que un poco sí, porque mi madre ha sido muy buena conmigo y me ha enseñado a saber controlar.
Said, ¿tú? ¿A ti te pasaba lo mismo que a Melisa? ¿Pensabas antes de hacer este taller que el alcohol y el tabaco eran drogas?
Sí, pero después me di cuenta de que perjudicaban nuestra salud. Y eso me hizo reflexionar que debemos estar siempre atentos a las malas compañías.
Porque claro, también nos han enseñado que puede haber un grupo, incluso de vuestros propios amigos, que pensaréis que eran amigos, que os dicen, buah, no te atreves a probar el alcohol o sale
claro
una calada al tabaco. Ahí hay una frase muy importante, además, en un papel que tienes, Melisa, que hay que decir.
Libertad es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago. Digan lo que digan mis colegas, esto me conviene y lo quiero. Aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decir, pero también no lo olvides, darte cuenta que estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender. Y para no dejarte llevar no tienes más remedio que de intentar pensar al menos dos veces lo que vas a hacer. Y para ello, ¿no sería aconsejable que procuraras informarte lo suficiente para decidir por ti mismo?
Claro que sí.
Vosotros ya tenéis la información entonces, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer, Said?
Hay que reflexionarlo y hay que pensarlo dos veces antes de hacerlo.
Hay que decir no a las drogas, ¿no?
Sí.
¿Todo eso quién os lo ha enseñado?
Paco.
¿Y quién es Paco?
Paco Lara, educador en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que también nos acompaña esta mañana. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lección aprendida, ¿no?
Sí, sí. Muy contento de que empiecen a reflexionar y a decidir por sí mismo después de todas estas sesiones.
Ellos ya corren un peligro, tienen 12 años y el inicio en el consumo de drogas, que aparentemente o que socialmente quizá no está tan interiorizado como el alcohol y el tabaco, ellos están ya en una edad límite para iniciar el consumo.
Sí, estos programas se desarrollan un poco antes de la edad de inicio para que empiecen a pensar y estén prevenidos de los peligros que pueda tener el consumo y el abuso de estas dos drogas que está muy socializada y muy aceptada por todos.
Cuando Paco llega a la clase y dice el alcohol y el tabaco son drogas, ¿qué pasa?
Lo primero que hacemos es la frase que el trozo de texto de Fernando Savater y empezar a reflexionar sobre eso y qué tiene que ver la libertad con el tema de las drogas en el comienzo del consumo y después en la adicción de las drogas. Y a partir de ahí reflexionamos y vemos todos los puntos que nos dice Fernando Savater sobre lo que es la libertad.
Ellos quizás si tienen más en la cabeza, y también a eso ayuda también otras campañas, por ejemplo, en las cajetillas de tabaco, tienen más en la cabeza la idea de que efectivamente, bueno, fumar puede producir cáncer, puede provocarme una enfermedad pulmonar, por ejemplo, pero el alcohol quizá forma parte de lo que es nuestra sociedad mediterránea, ¿no? Y ahí, bueno, es más complejo llegar a esa conclusión.
Es difícil. Es de los puntos más difíciles que las sesiones se trabaja y es el punto más difícil hacer ver a ellos que el alcohol tiene sus riesgos, sus peligros, pero por eso mismo, porque la sociedad lo está más aceptado, los efectos son menos perceptivos para ellos, incluso se sorprende que sea la droga más consumida, que sea droga lo primero y que sea la más consumida y la que provoque más muertes,
claro,
por ser una droga legal, muy consumida y además que se asocia en algunas edades ya con el conducir los coches, los accidentes de coche y todo eso.
De hecho, Paco, bueno, esta campaña alcohol y tabaco se está realizando en primaria, en los centros de primaria de San Lorenzo del Escorial, en los institutos ya se habla de cannabis porque además nos comentabais que fin de semana botellón y cannabis van de la mano.
Claro. Sí, sí, los consumos de alcohol, de botellón de fin de semana, además que no es percibido por ellos como un comportamiento de riesgo y eso, además se asocia a otros consumos como son de otras drogas, que es el cannabis.
Melissa, Said, muchas gracias.
De nada.
Gracias. Has aprendido mucho, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Said.
Yo también he aprendido muchas cosas en esta campaña de drogas y alcohol. Y siempre voy a tenerlo en cuenta en mi vida.
Qué responsables.
Bueno, pues nada, como decíamos al principio, lección aprendida, los chicos de sexto del Colegio Público San Lorenzo, del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, pues les han enseñado y ya son conscientes de lo que hay, de lo que es, de lo que son las drogas y de que en un momento determinado pues quizá tengan que ejercer esa libertad de la que nos hablaba Paco a través de las frases de Fernando Savater.
Buena frase, desde luego que sí, buena labor la que se está desarrollando en San Lorenzo del Escorial, importantísimo el tema de la prevención, de hablar con los chicos, con las chicas, antes de que llegue el momento en el que empiecen ya a coquetear con las drogas también, aquellas que no consideramos como tal y que forman parte de nuestro día, como son el alcohol y el tabaco.
Recordamos que nosotros, los de Bio Madrid, todos los lunes a las 10:30, hablamos de prevención y tratamiento, además de adicciones, con nuestro psiquiatra de cabecera y experto en la materia, Carlos Álvarez Vara.
Y ahora, nuestras audiciones comentadas. A nuestro compositor no le habría venido mal acercarse a alguna de estas charlas como las que se están llevando a cabo en San Lorenzo del Escorial.
hoy@ondamadrid.es
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda
Audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Audiciones comentadas en las que de nuevo tenemos Aquelarre. Una vez más, el demonio hace acto de presencia en este tiempo de radio y esto a mí ya me está empezando a preocupar.
Brujas, además, carcajadas ahí inquietantes, ¿verdad? Nos gusta un poquito esto, como la música también juguetea con estos sonidos que inquietan. Irene Echeverría nos lleva esta mañana al lado oscuro, de la mano, en esta ocasión, de Héctor Berlioz.
Se siente cómoda en el lado oscuro, ¿eh?
No, mal no. Cómoda no sé, pero mal no. Yo la veo bien. Y la obra que vamos a comentar, vamos a descubrir con su audio esta mañana, Clara, es la Sinfonía Fantástica.
Sí, que tiene moraleja. Que ¿sí? Es súper clara y súper sencilla. Drogarse no es bueno.
Y como acaban de decir en el Escorial, no a las drogas.
No a las drogas, es verdad.
No
a las drogas. No. Es más institucional, es un lema más bueno. Y que además pues fue utilizada, ya lo hemos comentado, en dos películas de Kubrick que tratan sobre perturbados mentales.
Es verdad.
La Naranja Mecánica y El resplandor. Así que tenemos muy buenas referencias
sí,
de
sí.
esta
qué
obra.
Qué bien nos lo vamos a pasar.
En grande, Irene Echeverría, muy buenas.
Buenos días, hoy la cosa que promete.
Nosotros nos quedamos con la información que nos da, que nos apetece, que ya nos da la gana, ¿sabes? Luego tú ya lo arreglas,
exacto. Nos conduces por la senda.
Y le pones el contexto para sí. que no quede así.
No, lo gracioso es que todo lo que habéis dicho es cierto. O
sea que... Oye, si no, mentir, no
mentimos. Inventando, inventamos.
Claro.
No, no, es cierto.
Destacamos. Pero...
Resaltáis cosa. Lo que os interesa. Eso. Muy bien, pues sí, efectivamente. Vamos a hablar de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Vamos a hablar, si os parece, como siempre, un poquitín del mm-hmm. compositor. Además, yo creo que es la primera vez que aparece mm-hmm. Berlioz,
sí,
¿verdad?
Sí, no teníamos el placer.
No lo habíamos sí. estudiado, ¿no?
No, no, todavía no.
No, pues, no había caído.
Hoy es tema nuevo. Apuntaros lo que va para examen, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues Berlioz es un compositor francés del siglo XIX, pleno romanticismo. Y bueno, pues como buen romántico tiene una vida muy, muy ajetreada y una música también muy ajetreada. En el romanticismo todo lo que los compositores pretendían y todos los artistas en general es llegar a las emociones, hacer sentir a los oyentes algo y efectivamente lo consiguen. La vida de Berlioz es curioso porque él no iba a ser músico como tantos otros. Uh-huh. Fue su padre el que le transmitió su amor por la música. Él amaba la música y dijo, bueno, pues mi hijo, quiero que estudie, que conozca la música. Y entonces empezó a tocar la flauta y la guitarra. Pero en ningún momento estaba en los planes de su padre que fuera a ser compositor. No,
pues
no.
¿Que no le hubiera metido el gusanillo?
Bueno, es que siempre lo digo, la música claro. tira mucho. No se dan cuenta los papás lo que hacen cuando meten a sus hijos a estudiar música.
Claro.
Él quería que sí, sí. disfrutase de la música, que tocase, pero que no fuese un virtuoso. Que,
claro,
de,
no,
de manera amateur.
Exactamente. Él iba a estudiar en medicina. Y entonces, estudiando medicina, sus estudios le llevan a París. ¿Y en París qué pasa? Que en París hay una ópera muy importante y unos conciertos muy importantes. Y entonces Berlioz empieza a conocer este mundo y dice, sí, sí, la medicina está muy bien, papá, pero, chico, no haberme metido a músico. Yo es que...
Imagino ese padre.
Sí, además, hoy me acordaba yo en Twitter del Día del Padre, de todos los papás que traen a sus niños a la escuela, no saben dónde los están metiendo. La música tira mucho y además yo soy un ejemplo. Yo no iba para músico y miradme, aquí estoy. O sea que, sí, sí, no sabéis lo que estáis haciendo. Berlioz, efectivamente, ve que en París hay tanta vida musical y tan interesante y tiene acceso a todas las obras de los grandes compositores y a todas las óperas que decide, en contra de la voluntad familiar, dedicarse a la música. Y ahí le tenemos, compositor.
Uh-huh. París le iluminó. Él vio ya por dónde iban sus pasos.
Sí, él había conocido la música y dice, oye, es que aquí tengo yo un camino mucho más agradable que el que me espera siendo médico. Que no digo que sea
hombre,
médico.
Vas a comparar. Claro. Bueno, a ver, depende de
todo
tus
todo tiene
gustos.
Que haber y
virtuosismo,
todo.
Virtuosismo, hay las dos.
Hombre, menos mal que hay quien se dedica a esto de la medicina,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Pero, claro.
Pero todo es vocacional y cuando
eso
alguien
verdad,
ha conocido la música
cierto,
y la ha emocionado, es muy difícil
que
se desprenda.
Es muy vocacional,
claro, exactamente.
¿No?
Entonces es muy difícil que se desprenda de ella tan fácilmente. La música al final va a tirar de ti en algún sentido y a él pues le sirvió para encontrar una profesión. Vamos a hablar de la Sinfonía Fantástica de esta obra. Ya os he dicho que era un compositor romántico y entonces como buen romántico pues estaba enamorado de alguien que no le correspondía.
Ay, enamoradizo.
Claro, hombre, en el romanticismo
correspondidos.
No podemos esperar otra cosa. Él estaba enamorado de una actriz británica que se llamaba Harriet Smithson. ¿Mm? Y a ella le dedica precisamente esta obra, que además es autobiográfica, y él mismo dice que se llama Sinfonía Fantástica, subtitulada Episodios de la vida de un artista.
Que es el mismo.
En ningún momento dice que sea el mismo, pero es el mismo. Todo coincide.
Queda claro.
Todo tiene su explicación. Además, como buen romántico, pues no se conforma con las estructuras que le venían dadas. La sinfonía hasta entonces tenía una serie de movimientos, una serie de pautas, de esquemas, que él decide romper porque no se ajustan a lo que él quiere expresar. Esto es una característica del romanticismo. La música en este momento está explorando límites que se adecúen más a expresar sentimientos, a hacer llegar sensaciones al oyente. Así que, bueno, pues una de las características de esta sinfonía es que no tiene para nada que ver la estructura con la de una sinfonía al uso. Fue un gran éxito la sinfonía y enseguida los compositores, los estudiosos de la época comparaban a Berlioz con Beethoven. Uh-huh. Bueno, igual exageraron un poco, pero es para que veáis cómo a la gente enseguida le entusiasmó esta obra. Uh-huh. ¿Cómo surge la sinfonía?
Eso.
Bueno,
venga,
pues
venga.
En febrero de... Esta sinfonía fue escrita en 1830. Uh-huh. En febrero de 1829... esta actriz, Harriet Smithson, se alojaba en la misma calle que Berlioz. Mm. Berlioz le mandaba cartas y cartas. Ay. Incluso las escribía en inglés, el pobre que era francés. Pero la mujer... Nada, la mujer pasaba.
Que no.
No le hacía caso. Es que ni siquiera, vamos, pasaba totalmente. Entonces, el hombre desesperado pues no sabía qué hacer. Y en este momento escribe a su padre y le dice... A veces apenas puedo soportar este sufrimiento moral o físico. He hallado un solo modo de satisfacer este enorme apetito de emoción, y es la música. Sin ella, seguramente, no podría continuar viviendo. Bueno, entonces, él elige entre continuar viviendo o escribir una composición musical para la mujer esta que ha rechazado sus cartas en inglés.
Pero que él sigue amando profundamente.
Yo te digo que si Harriet, ¿no? Harriet se llama.
Sí.
Si Harriet le dice que sí... se busca otra, porque es que los románticos eran muy de
bueno,
sufrir.
Bueno, luego os cuento el final.
Sí, claro, yo estoy esperando un desenlace fatal como buen romántico, porque si no me va a decepcionar.
Sí, pues bueno, hay un desenlace, ya
vale,
lo veremos
vale,
luego.
Vale, luego.
Vamos a hablar de la obra, que la compone en este momento, porque el desenlace viene después de la composición, así que vamos por orden. Él mismo escribe un texto, además Berlioz es un gran amante de la música programática, lo hemos visto más veces,
¿sí?
Es una obra que tiene una inspiración, en este caso literaria, es decir, sigue un texto. El mismo compositor decía que el programa debía ser distribuido a los asistentes al concierto como un complemento indispensable para entender el plan dramático de la obra. Así que vamos a escuchar los movimientos, un poquito de cada uno, y vamos a ir hablando un poco de este texto, no completo, pero bueno, vamos a ir haciendo unas pequeñas pinceladas. El primer movimiento se llama Ensueños y pasiones, y en él nos hablan de un joven músico anónimo afectado por una ola de pasiones.
Ajá.
Él se enamora de una mujer anónima,
claro,
que reúne todos los encantos del ser ideal. Este músico, bajo los efectos del opio, todos los delirios de la pasión, con sus raptos de furor, de celos, sus vueltas a la ternura, sus lágrimas, sus consuelos religiosos, se avivan por una idea fija cuya melodía personifica a la mujer amada. Estamos escuchando una melodía muy romántica, muy tenue.
Sí.
Está representando el ensueño del amor ideal. Esta melodía ya la había compuesto él en su época adolescente, estaba basada en unos versos. Entonces, bueno, digamos que retoma esta melodía de hace tiempo para ponerla en este momento como representación eso del amor imposible, del amor ideal.
Platónico,
sí. Es como si fuera... Están un poco enrareciendo el ambiente. Algo va a pasar por ahí. Que hay momentos pues un poco más de pasión, de furor, los violines están anticipando algo también un poco de movimiento en la acción. De nuevo escuchamos la melodía más tranquila, vuelta al amor platónico.
Y
si veis, en realidad no es una sinfonía al uso. Siempre las sinfonías generalmente comenzaban con una parte un poco más radical, uh-huh. más concreta, ¿no? Un alegro, un movimiento un poco más dinámico. Y aquí no. Aquí él empieza, claro, es que él quiere representar el amor ideal. No va a empezar a representar el amor ideal con una marcha. Tendrá que ser una cosa un poco más tranquila.
Más dulce, más,
claro, más apasionada.
Estamos hablando de ideal, no de realidad. Claro.
Exactamente. Entonces, esto se alejaba del esquema de sinfonía. Pero precisamente en el romanticismo ellos dicen, bueno, pues que si algo se aleja de lo que yo quiero expresar, pues no importa, rompo el esquema y ya está. Al principio, a los primeros críticos, la sinfonía les parecía una monstruosidad desde el punto de vista estructural.
¡Madre!
Pero Schumann, el compositor, defendió la pieza, invocando la necesidad de crear nuevas formas para representar ideas nuevas. Es decir, si no nos vale lo que hay, uh-huh. hacemos algo nuevo.
Hay que ser creativos.
Exactamente. Ahora poco a poco se va a ir animando la música, va a haber una especie de transición hacia una parte más rápida y más animada, y es como si empezara a ver eso, un poco de misterio, susto, sí. Es un poco una parte un poco más, pues no se sabe, algo está pasando, este amor tan idílico y tan platónico y tan amoroso, todo tan perfecto, no puede ser perfecto, tiene que ser... Algo tiene que hacer porque, claro, estamos en el romanticismo.
Claro,
¿no?
Claro.
No puede ser perfecto.
Tengo que tener desamor.
Así que vamos a empezar a escuchar una parte un poquito más de transición hacia el, pues, lo que después va a ir pasando. Bueno, este cambio es muy sutil y muy tenue, todavía queda un poquito para llegar, pero bueno, poco a poco va introduciendo. Lo que ocurre cuando ya llega la parte un poco más rápida es que aparece un tema musical, una melodía, que todo el tiempo se va a relacionar con la enamorada. Entonces, uh-huh. Él lo llama una idea fija. Es una idea fija, si os acordáis, cuando hablábamos de Wagner, hablábamos del leitmotiv, sí. Que era una melodía o un instrumento, algo musical que uh-huh. representaba pues alguno de los personajes o a una situación. Bueno, uh-huh. pues él lo introduce aquí. Un poco es un antecedente más del leitmotiv wagneriano, que tiene un montón de antecedentes, pero bueno, pues es uno más. Esta idea fija lo que va a hacer es que la va a ir transformando durante los distintos movimientos. Entonces, bueno, pues según se va sintiendo el compositor, el enamorado, pues esta idea fija también va sufriendo transformaciones. Esta melodía es la idea fija. Precisamente al aparecer en escena la idea fija, que es la que representa a la enamorada, la música cambia. Y aquí sí que se vuelve radicalmente diferente. Hay un contraste de carácter. Y comienzan las pasiones, sí. Comienza el empezar ya a pasarlo un poquito
también
más.
Te digo que la enamorada es de armas tomar, ¿eh?
Por
sensación.
Eso, sí, se ha visto, sí, o sea, sí, todo sí. Era amor bucólico, platónico, todo ideal, y de pronto aparece la idea fija, la enamorada, y toda la música se transforma y se acelera todo. Bueno, este es el primer movimiento, es más largo, no nos da tiempo a escucharlo uh-huh. entero. Vamos a escuchar, si os parece, un poquito del segundo movimiento. El segundo movimiento lo titula Un baile, y en este movimiento evoca, después de los pasajes interiores del primero, una escena mundana. Probablemente sea la escena de la circunstancia del primer encuentro real con uh-huh. la mujer. Uh-huh. Estamos escuchando un poco de tumulto, hay un arpa también que nos da una sensación un poco de irrealidad, de ensueño. Se supone que estamos en una fiesta. Vamos a escuchar enseguida un ritmo de danza, un vals. Aquí tenemos el vals.
Sí. Hasta ahora ellos no se habían visto físicamente.
Se supone que no. A ver, es una sinfonía, está todo. Pero bueno, él dice que simplemente es una aparición. Él simplemente lo titula un baile. Uh-huh. Entonces suponemos que es el baile donde conoce a su amada. Estamos escuchando eso, pues lo que podría ser una fiesta. Anuncia algo, sigue el vals. Como si no pasara nada, seguimos bailando.
Vale.
Esta es la idea fija, la melodía de la mujer. Y efectivamente, toda esta anticipación que nos hacía la orquesta era porque iba a aparecer la presencia de esta mujer. En cuanto aparece la música, vuelve a pasar lo mismo que antes, que la música de pronto se enrarece, ya el ambiente no es el mismo. Seguimos bailando con ella, sigue habiendo momentos pues más de tensión, más de relajación. Vamos a pasar al tercer movimiento, que es una escena en el campo. Es otro de los momentos en los que va a aparecer la amada. Dice el texto, dice, una noche de verano en el campo, la siempre presente melodía de la amada viene a turbar la dulzura de un dúo pastoril. Ideas de felicidad que ensombrecen negros presentimientos. Un trueno lejano, después, soledad, silencio. Estamos escuchando un oboe y un corno inglés que están simulando dos flautas de pastores que estuvieran tocando en mitad del campo. Este movimiento es el que en una sinfonía habitual sería el movimiento lento. En teoría debería ser el segundo en el orden. El minueto, que era tradicionalmente el tercer movimiento, si os fijáis, lo que ha hecho es poner un vals antes. Es decir, ha cambiado el orden, en vez de un minueto ha puesto un vals. Bueno, pues hace sus pequeños ajustes para que la sinfonía se adapte a lo que él quiere expresar.
A la historia.
Claro, no va a contar primero el encuentro en el campo si primero ha sido el baile.
Claro, claro.
Estamos escuchando música que recuerda un poquito también a la pastoral de Beethoven. Es música pues bucólica, música muy tranquila, lo que sería un segundo movimiento. Pero recordamos que el hombre había tomado opio, tenía unas ensoñaciones ahí, como no recordarlo. Pues en el cuarto movimiento es donde el opio hace su efecto y él tiene un sueño.
¿Qué sueño?
El cuarto movimiento se llama La marcha al suplicio. En esta sección el músico sueña que ha matado a su amada y que le conducen al cadalso. Es como una marcha con sonidos graves, una especie de fanfarria.
Hombre, ¿me van a matar?
Esta melodía también proviene de otra ópera, de otra obra que ya había escrito Berlioz antes. Bueno, pues utilizaba melodías que veía que le podían servir. Es muy curioso este movimiento porque es una marcha al cadalso. ¿Y cómo acaba la marcha al cadalso?
Pues con la ejecución.
Pues con, con un guillotinazo que suena al final del movimiento, justo después de aparecer de nuevo la idea fija de la mujer, de nuevo transformada. Claro, es que ha matado a su mujer, entonces le tienen que ejecutar.
Claro, y aparece la idea fija, ¿cómo?
Aparece hacia
como
el final,
fantasma. Como un fantasma.
Digo
hacia
yo,
el final
si la ha matado, es un fantasma.
Al final del, bueno, digamos que en música todo tiene su traducción y su creación, ¿no? Entonces aparece una idea fija que la toca, en este momento la toca el oboe al final de este movimiento y... Después de la idea fija, guillotinazo. Es como nos acordamos de quién has matado, de tu amada, que es la idea fija, ¡pum!, te cortamos la cabeza.
¡Madre mía!
Sí, es un momento, habría que escucharla entera.
¿Y ya
para...
sin cabeza qué ocurre? Sin cabeza.
Y ya sin cabeza ocurre que llegamos al quinto movimiento. Tras quedar descabezado, el artista asiste a una noche de aquelarre. El artista descabezado asiste a una noche de aquelarre. Entre ruidos extraños, gemidos y risotadas, el infortunado músico se ve en su propio funeral durante el sábado.
Yo no me quedo sin escuchar el guillotinazo. Yo luego lo voy a buscar.
En casa
¿eh?
Los deberes.
Sí,
claro,
sí, lo voy a buscar.
Guillotinazo aparece al final del cuarto movimiento.
Pero ¿y cómo
pues,
suena?
Bueno, pues digamos que con música escuchamos un guillotinazo. No te preocupes, que no hay duda.
Que no.
No va a haber lugar a la confusión.
Vale,
no.
Vale. Está en el 1, 2, 3, 4, cuarto movimiento.
Cuarto, ahora estamos en el quinto, que es el aquelarre, los demonios, las brujas y todo eso.
Justo al final de la marcha
al
cadalso. Bueno, pues antes os he dicho que os iba a contar el final de la historia con Harriet, con la actriz. Esto pasó, la sinfonía la escribe en 1830. En 1833, Berlioz tomó veneno en presencia de Harriet para asegurarse su consentimiento definitivo. O te casas o me mato. La boda tuvo lugar el 3 de octubre de 1833, pero pocos años después, desilusionados, se separaron.
Oh. Normal.
Hubo guillotinazo. Normal. Al Mira. Final hubo guillotina de por medio.
Bueno, sin comentarios. Bueno, esto es romántico,
esto,
de verdad.
Esto suena, a ver cómo suena.
Y se acabó.
Y se acabó.
Que se nos ha quedado sin cabeza. Audiciones comentadas, Irene, tenemos citas.
Pues mira, el lunes que viene tendremos, pues yo creo que la más esperada siempre, la primavera de Vivaldi.
Sí.
Tanto el lunes como el martes en Sotomesa Centro, en Sotomesa Moratalaz, a las 7:30, la primavera de Vivaldi. Con ejemplos incluidos, con mi violín, con todos los recursos que utiliza Vivaldi.
Es que el lunes ya será primavera.
Sí.
Qué ganitas que teníamos. Irene Echeverría, mil gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Me asomo a la ventana, es la chica de ayer. He visto una luz. Hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera sin aire. Ella es una dama valiente como Manuel Roque. Mientras se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor. Tú y yo, nena, tú y yo, paseamos
6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López. Onda Madrid.
A viernes de 4 a 6 de la tarde, ya sabéis que siempre tenéis la oportunidad de disfrutar de Aquí no hay playa, ese chiringuito que nos gusta a todos, que la verdad es que tiene cosas ricas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes, aquí. Hola, orgulloso de que digas estas palabras tan bonitas, tan sentidas, tan de corazón, que te han salido.
Oye, perdona, claro que sí.
Te iba a traer unas
pastitas.
Te iba a traer unas pastitas que hoy están, nos han regalado. Mira, yo he celebrado el Día del Padre yéndome a la redacción de Mamá tiene un plan. Claro, anda, mira, padre va a Mamá tiene un plan.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
Diana Martín, que es tan maja, dice, ¿tomas café? Digo, bueno, va. Aquí estas pastitas. No, no, el café sí, pero las pastitas no. Y me ha hecho una bolsita para traerla para que la compartamos.
Ay, qué maja, por favor.
Así que nada, que lo sepáis, que tenéis ahí pastitas para así luego.
Pues muchas gracias.
Eso ya de más. Y
pero
mira,
¿cómo estabas a régimen? Que me has montado un pollo antes ya por
está.
Eso.
Mira,
ya
otra
está.
Vez.
Ahora quiere pastitas.
Mira, yo para mí ya hoy Sergio no existe. Está. Primero me llama gorda y ahora me recuerda que
olvidado,
estoy a régimen.
Olvidado.
Adiós, muy buenas. Fe.
Bueno, quiero felicitar a otro padre como es Pablo Otero, que está aquí.
Hola.
Hola.
Menos
hola.
Mal que está Pablo, que
Pablo,
solo me dice
hola.
Cosas bonitas. Hola, muy buenas.
Toda
hola.
Tuya, toda tuya.
Sí, 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 sí.
Me he divorciado de Sergio.
Bueno, pues que,
bueno,
se, que sepáis no que ayer hicimos cosas así simpáticas en el programa. Una de ellas fue recibir a un señor que luego le hicimos una foto aquí en el
¿sí?
Photoshop este que tenemos aquí. Y
¿qué pasó? ¿Que no apareció la
foto? No, la podéis ver en el Facebook de nuestro programa, de Aquí no hay playa. Yo soy, no soy muy alto, pero es que este señor juega con ventaja. Tiene como 6 centímetros de tupé. Es una cosa exageradísima. Bueno, dilo tú, Pablo.
Carijo, ¿qué?
No, lo que pasa es que ayer, cuando se clavó los cascos, vimos cómo la diadema de los cascos se le bajaba 5 centímetros. ¿Sabes?
Para que os hagáis una idea, es como una de las hermanas de Marge Simpson.
Sí, 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 sí,
es una cosa
bueno,
así,
bueno.
¿Eh? Una cosa tremenda. Él se llama Ángel Gil Cheza, sí. Y es de Castellón, tocaba en un grupo punk y ahora ya ha escrito su segunda novela, que está muy bien porque tiene que ver con... Ah, no, no, mejor que no lo cuente yo. ¿Sabes? Ya tenemos un antídoto. No, no ha sido Paloma esta vez, ¿no? Menos mal, sino que ya directamente ella se cura en salud.
Se lanza.
Ya sabía yo que aquí... Aquí tenía que... ¿Qué podemos contar del argumento?
¿Ves?
Más o menos sin destriparte el trabajo.
Bueno, esta novela trata la historia de tres mujeres que por circunstancias, en ausencia de un escritor que ha muerto, se ven obligadas a compartir unas semanas de verano en la casa del escritor, junto a un taller que tenía de bicicletas, ¿no? A partir de aquí, tres personalidades muy fuertes tienen que buscar su espacio y llegar a consensuar los diferentes sentimientos que tienen de repulsa o de atracción hacia las otras. Una son madre e hija, no hay problema con esto. Pero
bueno, madre e hija, no hay problema.
Bueno, sí, sí.
¡Qué optimismo!
Pero ahora más me entenderás. Pero luego la que viene de fuera, la que viene de fuera comparte los mismos sentimientos que la madre. Entonces, a partir de aquí hay que ver, ¿estaríamos dispuestos a vivir una situación así a cambio de conocer más cosas de la persona que queremos?
¿Os habéis enterado o no?
Sí, yo no juego. A lo que sea, no juego.
Un escritor que fallece y deja en su testamento el que, si quieren recibir más información o más cosas de él, tienen que convivir durante una serie de días su pareja actual y la anterior. Que tiene hija, además.
Sí, 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 por eso
Se llama El hombre que arreglaba las bicicletas.
Pero destrozaba un poco las relaciones.
Ángel Pelucones Gil Cheza.
¿Eh? Lo apuntamos.
Sí, sí, sí. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Muy simpático. Bueno, además de libros, tuvimos teatro. Ayer es que además se puso de largo esto de la 7ª edición de la Noche de los Teatros. Tomad nota, el próximo jueves 27 de marzo y podéis encontrar, bueno...
Hay que hacerse el planning ya,
precios, ¿eh? Precios... ¿Cómo estaba Maite ayer?
Variaditos.
Bueno, estaba los precios... Arriba. ¡Me lo quitan de las manos!
Autores contemporáneos españoles, lo tenemos todos, señores.
A ver, lo que no queda es Nuria Esper, ¿verdad?
Una concha verano congelada. ¿Quién quiere concha verano congelada?
¿Quieres una concha Velasco congelada?
¿Yo? ¿Pero qué es esto?
Pues vengo yo a venderte aquí algo.
¿A cuánto estaba? ¿Cuánto estaba?
A casi nada, casi al 50% de descuento.
¡Ah, acabáramos!
Teatro, o sea, al peso esta mañana en el mercado de San Antón.
¿Cómo participa Impro en la noche de los teatros?
Pues nosotros este año simplemente vamos a hacer la presentación que estamos haciendo aquí para medios y luego yo, que soy parte de Impro Madrid, voy a estar en la sala Trambana.
O sea,
con un monólogo que hago con un texto de David de Sola, de un dramaturgo catalán, en la sala Trambana ese jueves, que se llama El puto peón negro chueco. Una comedia, un monólogo en comedia sobre el ajedrez y la política española.
Muy bien, muy bien. ¿Habéis visto esto? Un señor bastante modesto. Sí,
hombre, le han preguntado.
Porque yo,
¿qué hacéis con Impro?
Y luego los Impro.
Claro, quería marcar en Impro Madrid, que son tres cabezas pesantes, pero que cada uno tiene su proyecto
solitario. Hicieron una puesta en escena bastante chula en el mercado, haciendo como que vendían ahí el producto teatral. El próximo jueves, 27 de marzo, hay precios interesantísimos. Hombre, el 50%.
Hombre, claro.
Es un 2x1 en toda regla. Así que.
Lástima que solo sea un día.
Debería ser toda la vida.
Más, queremos más.
Toda la vida, toda la vida. Bueno, Pablo ayer era un señor que nos trajo buenas noticias.
A ver. Me encanta.
Sí, noticias relacionadas con el mundo de la ciencia.
Eso
ayer fue martes de ciencia. Y bueno, no hablamos de ningún hallazgo, de ninguna investigación, sino de lo que se está haciendo por y para la ciencia en España. Sabemos que los recortes han sido muchos, importantes. Sí. Desde la administración, pues bueno, pues se ha notado bastante. Entonces, ¿qué es lo que se trata ahora? Pues se trata de que el sector privado se comprometa, y se comprometa pues más allá de lo que es la inversión, de la financiación, en la promoción, en la transferencia de tecnología, en muchas cuestiones. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han creado el Consejo de Fundaciones para la Ciencia, en el que se trata de aglutinar aquellas fundaciones importantísimas que hay en España, que están respaldadas por personalidades, por personajes del mundo de la empresa, muy importantes también, con una, digamos, una influencia bastante grande, para que trasladen el mensaje de que, bueno, de acuerdo, en esto de la ciencia hace falta la participación pública y también privada. La pública la tenemos. Ahora, ¿qué pasa con la privada? Porque estamos muy, muy por debajo.
Pues sí. Ayer José Ignacio Fernández Vera, que es el director general de FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, se quitaba las medallas. Pero en directo, ¿eh? Ahí.
Me has dicho que hemos conseguido nosotros de la FECIT este consejo. Yo creo que no exactamente es correcto. Lo hemos conseguido todas las fundaciones que formamos parte de este consejo. Es decir, yo creo que en este caso lo que de la administración pública hemos intentado generar es una confianza por la cual entre muchos y sobre todo de la sociedad nos pongamos de acuerdo para invertir en algo tan interesante y tan necesario como es la ciencia en España. Por tanto, digamos, la congratulación o la enhorabuena es de las 15 fundaciones que formamos parte de este consejo, no solamente nosotros.
¿Hay más en lista de espera? ¿Hay algunas que están llamando a la puerta para incluirse en el consejo?
Bueno, en este momento todavía somos nosotros los que vamos corriendo detrás de ellas, ¿eh? O sea, no, está... sí, bueno, hay algunas fundaciones que son bastante evidentes que deben participar, y no están, pero bueno, yo creo que tenemos que intentar conseguir que genere una confianza suficiente como para que finalmente se incorpore.
En segunda convocatoria.
En eso sí que me he hecho yo la culpa. En la parte de los fracasos me he hecho yo la culpa. Es decir, no he tenido el talento como para poderles atraer.
Hombre.
Mira, qué modesto, donde los haya.
Sí.
Todos andan, tampoco es cuestión de ahora de modificarse.
Bueno. Preparaos porque las emociones fuertes llegan ahora. Esto fue un vaya de los de ayer.
Rico.
Sí, está bien. Os pongo en situación. Es un compañero de la radio argentina, Radio Sucesos de Córdoba. Está transmitiendo un partido de segunda división entre su equipo. Ya veréis cómo es partidario de un equipo. Es el minuto 44 de la segunda parte y se pasa esto. Escuchad porque...
El centro amaga salir el arquero, se queda Cruz en el gol. ¡Gol!
Bueno. Empieza a inflamarse. Escuchad.
Klusener, 44 minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarse bajo este sol.
bajo aquella lluvia de mi ciudad. Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos. Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor. Y llueve, y llueve, y seguimos soñando. Y llueve, y llueve, y seguimos cantando. Fiesta de nuevo, devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro. Esa caravana en la calle, en los bares. Esos guasos golpeándose el pecho y gritando: aquí estamos nosotros, pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento. Vos sabés que yo siempre soy.
Que se meten otro gol y todo.
Gol del Almirante.
Gol del Almirante. Empate.
En el minuto 45. Semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas. Y Almirante te deja mudo.
Te deja mudo.
Empató Almirante. 1-1. Ahí va.
Qué bárbaro.
Pobre, pobrecito pobre, mío.
El destino como es, la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En un minuto cambia todo.
En un minuto cambia todo. Todo,
estaba,
todo.
¿Estaba
¿cómo que estaba? Estaba pensando en las mujeres, que qué bien le queda pegada la remera a sus senos. Estaba el hombre, la lluvia de goles, todo, cierto, la caravana.
Aunque queden 30 segundos, no hay que lanzar las campanas al vuelo nunca.
Pues
hasta
el
que
hombre
no lo
ahí, ahí estaba ahí cantando. Ay, todavía, y gol del Almirante.
A las 4.
Esto
más
pasa. Sí, a las 4 estaremos también aquí con la lluvia de todo y que estaremos contentos. Y, en fin,
bueno,
las remeras.
Ya veremos, a ver, ya veremos, a ver.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vamos, mañana más Hoy en Madrid. Os decimos hasta mañana a Dos Voces, con la de Julieta Venegas y Anita Tijoux.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Pero a las 10, mañana volvemos.
Claro que sí, 10 y 5 aproximadamente. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y a vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está ahí, está aún por llegar.
La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, el espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Vienes a sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel, no ves acaso lo que siento, tú eres para...